Bueno, y ahora vamos a volver a uno de los temas del día, algo que nos sigue causando muchísima conmoción, porque la verdad es que en el mundo está pasando de todo. En este mes hubo un atentado en Estados Unidos, en el día de ayer en Estambul, en Turquía, y vamos a hablar de esto con Horacio Calderón. Él es experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte, y también es especialista en el terrorismo y en el contraterrorismo. ¿Qué tal, Horacio? Sofía Adré lo saluda.
¿Qué tal, Sofía? Buenas tardes.
Buenas tardes. Antes que nada, le agradecemos la amabilidad de conversar unos minutos con nosotros.
Por favor, faltaba más.
La verdad es que es muy difícil, quizás, por momentos, reconstruir esto que está pasando. Lo último que está sucediendo, y es lo que en realidad no se terminó de confirmar, es que sobre la autoría de este atentado allí en el aeropuerto de Turquía, de Estambul. Esto, las sospechas en realidad indican que esto es producto nuevamente del ISIS. ¿Usted qué nos puede decir?
Bueno, yo me inclinaría también, de hecho lo estoy haciendo desde los primeros minutos en que uno tuvo oportunidad de acceder a las informaciones más precisas de ayer, que fue realmente el ISIS, pero hay que explicar por qué. Uh-huh. Es decir, la táctica utilizada, es decir, suicidas con explosivos y armas automáticas, es prácticamente igual a la que lanzaron el año pasado en la sala de conciertos Bataclan de París. Uh-huh. Esto fue en noviembre, creo. Sí. Que fue el 11 de noviembre.
Sí, entre el 11 y el 13 de noviembre fue.
Exactamente. O sea que esto a mí me recuerda mucho esa táctica, ¿no? Y además que obviamente el ISIS se ha convertido de un tiempo a esta parte en un archienemigo del gobierno de Turquía, que dicho sea de paso, durante muchos años abrió su frontera para que terroristas de todo el mundo pudieran pasar a territorio sirio para derrocar al gobierno del presidente Bashar al-Assad. Uh-huh. Es decir, y la Turquía misma ha comprado petróleo del ISIS en el mercado negro. Claro. De manera tal que lamentablemente estamos viendo que gente inocente, sea en Turquía o en otros países, bueno, pagan un precio altísimo porque se crean monstruos para cambiar regímenes, para cambiar gobiernos, etcétera, que después no se pueden controlar. Eso ocurrió en Afganistán, ocurrió en Irak. Uh-huh. Ocurrió en Libia, y bueno, y el presidente Erdogan dio muchas facilidades a los terroristas, y ahora, claro, lo que sucede es que ellos se han fortalecido dentro de Siria, y el mandato que tiene todo califa, aunque sea un califa falso como el actual, el que lidera el ISIS, es la obligación de expandir las fronteras y de atacar todo lo que no sea su propio territorio. Uh-huh. Ahora, el ISIS está perdiendo terreno, ¿no? Dentro de Siria e incluso de Irak. Ya prácticamente le han arrebatado un 30%, para ser conservador, del territorio que tenía cuando se proclamó este falso califato. Estamos hablando del año 2014. Pero el gran peligro es que la implosión del ISIS, porque el ISIS va a terminar perdiendo el manejo de ciudades dentro de Siria y dentro de Irak, y entonces no, la condición de califato, por más falsa que sea, no la van a poder reivindicar más. Pero toda esa gente entrenada en combates muy duros, va a volver a sus países de origen, por ejemplo Europa, donde hay miles de combatientes que salieron de este continente, y probablemente para atacar. Uh-huh. O para, bueno, obviamente dar apoyo logístico a otros que lo hagan.
Horacio, otro de los temas que se venía hablando en el día de hoy, en realidad el mundo ya está en alerta hace tiempo, pero hoy, por ejemplo, desde la CIA advirtieron que Estados Unidos puede recibir próximamente ataques similares a los de Estambul.
Pero por supuesto, es decir, o sea, acá la amenaza, tanto del ISIS como de Al-Qaeda, como de otros grupos similares, es global. Es decir, cuando uno dice global, no es de globo terráqueo. Habla de global en el sentido que no tiene fronteras. Es decir, puede atacar en Estados Unidos, también puede atacar a la Argentina, si tiene los recursos para hacerlo. No hay que olvidarse que nuestro país sufrió un ataque terrorista en 1992 y 1994, originado en el conflicto del Medio Oriente.
Horacio, buenas tardes. Si bien vos ya fuiste marcando un poco lo que tiene que ver con la actualidad de Turquía, ¿cuál es el principal motivo por la cantidad de atentados que hubo tan sucesivos en los últimos meses ahí.
Bueno, es lo que yo acabo de explicar. Hubo una larga etapa en la cual, por ejemplo, el gobierno de Turquía miraba hacia otro lado mientras pasaban terroristas para derrocar al gobierno de Siria o al régimen de Siria, como se lo quiera llamar, porque para una vez producida esta supuesta caída que no ha acontecido hasta el día de la fecha, bueno, colocar al frente del gobierno de Siria a alguien de la hermandad musulmana de este país que tiene conexiones muy estrechas con el partido gobernante de Turquía.
Claro, pero yo a lo que voy es, ¿por qué tan pegados los distintos atentados?
Bueno, esa es la cuestión de oportunidades, obviamente, ¿no? Los terroristas atacan fundamentalmente los blancos que tienen más cercanos, y este es el caso, porque no hay que olvidar que Turquía tiene una frontera larguísima, incluso tiene problemas hasta en la zona del Cáucaso, donde tiene límites con Rusia. Por eso que ahora Turquía, que estaba enfrentada con Rusia, está intentando llegar a algún tipo de acuerdo. O sea, además hay una cuestión. El ISIS o cualquier grupo terrorista saben que uno de los problemas más graves que sufre Turquía con ataques como este es una merma sensible en el flujo turístico.
Claro.
Que ha sido del año, por ejemplo, para que te puedas dar una idea, por ejemplo, el Ministerio de Cultura y de Turismo de la misma Turquía, dice que las visitas al país cayeron un 34% en mayo.
Claro, claro, sí.
Entonces,
sí.
Ellos, quien planifica esto, conoce el daño que se le está haciendo al país. Ahora, ¿qué sucede? Obviamente, Turquía está de alguna forma colaborando ahora para atacar al ISIS, y no le falta tampoco intención en intervenir militarmente en Siria, algo que le va a ser muy difícil.
Claro.
Por numerosas razones. Entonces, ¿qué sucede? Al sentirse blanco de Turquía, que previamente le daba enormes facilidades, aunque más no fuera por dejar de hacer lo que correspondía, controles fronterizos, etcétera, bueno, ahora este país es blanco, porque además está pegado a la frontera con Siria, donde hay este emplazamiento del ISIS.
Claro.
Pero el ataque del aeropuerto, Ataturk, yo conozco Turquía, he estado 3 veces, conozco el aeropuerto, no en las últimas etapas ahora de modernización, pero el aeropuerto estaba defendido en comparación con otros que uno pueda analizar del resto del mundo. Pero ¿qué sucede? Yo creo que acá puede haber existido ayuda interna.
Claro.
Entonces hay medidas de seguridad que se van a tener que adoptar al margen de las ya existentes, no solamente en Turquía, sino en otros lugares. Pero los terroristas siempre atacan donde menos se lo espera.
Claro.
Ellos planifican, por ejemplo, a lo mejor ahora, hay una corriente en todo el mundo de estrechar medidas de seguridad en torno a los aeropuertos, y atacan lo que decimos nosotros, un subterráneo o un metro, como le llaman en París. Y si por ahí se protege el metro y los aeropuertos, bueno, se ataca una línea de transporte. O sea que acá esto, para mi punto de vista, tiene que, la merma, tiene que pasar por operaciones de inteligencia y contrainteligencia que pueda tener algún tipo de alerta temprano sobre este tipo de preparación de ataque.
Claro, yo leyendo hoy algunas cuestiones estrictamente sobre el aeropuerto, me llamó la atención, porque obviamente uno ve a Turquía como una parte lejana de Europa para nosotros,
sí.
Que este aeropuerto es el de tercer mayor movimiento de Europa, después de Londres y el Charles de Gaulle de París.
Exactamente. Es el tercero y además supuestamente bien defendido. Lo que sucede, yo vuelvo a insistir, es muy difícil poder detener, por ejemplo, a 2, 3 individuos, hasta uno solo, que baja de un taxi armado con una fusil automático, una Kalashnikov, una AK-47, que dispara a mansalva, y en un momento donde está prácticamente cubierto de turistas, la zona en la cual ellos se pudieron desplazar, bueno, producen esta carnicería. Pero recordemos que Orlando, que acaba de mencionar ustedes justamente, hace poco tiempo atrás, una sola persona con un fusil mató a decenas.
Sí.
De manera tal que acá estamos frente a una situación realmente muy complicada y que sinceramente va a ser muy difícil controlar en los años por venir, ¿eh?
Claro. Justamente, Horacio, le quería preguntar, hacer en realidad dos preguntas, porque digo, ¿a dónde podría llevar esta situación de quizás inestabilidad en Turquía? Y por otro lado, corriéndome del análisis, preguntarle si le sorprendió que en el aeropuerto de Estambul a las pocas horas se reanudaran los vuelos.
Bueno, ellos lo han hecho como una forma de demostrarle a los terroristas que no tienen miedo. Uh-huh. Obviamente, ahora por supuesto se habrá duplicado la seguridad, se habrá puesto además de un perímetro sobre exterior, habrá a lo mejor dos perímetros, etcétera, pero hay que tener, por ejemplo, para mi punto de vista, otro tipo de acciones, desarrollar otro tipo de acciones que ya he mencionado, contra inteligencia, chequear un poco más. Yo lo mencioné esto ayer, incluso a las pocas horas sucedido, chequear al personal interno de los aeropuertos, uh-huh. porque estas cosas no suceden tan fácilmente sin insiders, como se dice, ¿no? La BBC de Londres justamente acaba de hablar de eso, que yo mencionaba ayer, ¿no? Que hay que chequear mucho la cuestión del personal. Y además, por ejemplo, si hay circuitos cerrados de televisión, hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, pasajeros que, o supuestos pasajeros, que bajan, por ejemplo, sin ningún tipo de maletines de mano, digamos, de valija de mano. O sea, son señales que puedan permitir una alerta, pero es muy difícil realmente, en este tipo de casos, poder prevenir ataques cuando bajan personas con explosivos y fusiles, ¿no? Yo pondría perímetros, a lo mejor en otro lado, en otro lugar, aunque demore el acceso, perímetros de seguridad, chequeos, escáneres, etcétera, a lo mejor a 1 o 2 kilómetros del edificio principal. Como si fuera, por ejemplo, acá de Ezeiza, bueno, controles en el camino que permitieran detectar, por ejemplo, bueno, digamos, o explosivos o gente con metales que quisieran de alguna manera saltar algún tipo de señal, ya sea, por supuesto, en sonido, luces, etcétera, ¿no? Pero estamos hablando de regiones obviamente complicadas como esta, ¿no?
Sí, desde ya. Horacio, le queremos agradecer muchísimo este contacto.
Pero por favor, a usted por llamar.
Muchas gracias. Hablábamos con Horacio Calderón, él es experto en asuntos de Medio Oriente y África del Norte, especialista en terrorismo y contraterrorismo. Por supuesto que analizando, estamos tratando de desgranar un poco esta situación, que tengo que decir algo y confesar algo, no me sorprende, como que me entristece mucho tener que estar acostumbrándome a esto, porque en este mismo mes tuvimos lo que sucedió en Orlando, donde este hombre, donde un desquiciado entró a este boliche gay y disparó a mansalva.
Sí.
Venimos con lo de París.
Yo lo de Estados Unidos lo veo más como un hecho aislado de un tema interno en cuanto a no lograr
hay un
el
tema
desarme,
de racismo.
El desarme necesario y de que cualquiera puede acceder a armas, pero es llamativo esto, y reitero esto que yo le preguntaba a Horacio Calderón y este dato que yo leí hoy que me llamó mucho la atención, porque uno lo ve como lejano. El aeropuerto Atatürk de Estambul es el de tercer mayor movimiento de Europa, después del aeropuerto de Heathrow en Londres y del Charles de Gaulle de París. O sea, estamos hablando de algo que hubiera podido tener consecuencias muchísimo más graves en cuanto a la cantidad de muertos. Obviamente que igual es lamentable lo que sucedió.